en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. No me digas que es un lunes triste para ti porque alguien se inventó en 2005 que era así el tercer lunes de cada mes de enero. Hoy os vamos a desmontar toda esa leyenda en nuestro reportaje y aunque así sea, aunque así lo vivas, te vamos a dar algunas alegrías para completar la jornada. Por ejemplo, con los 450 puestos de trabajo que nos traen desde la red Eures y atención para trabajar aquí en España. Los asesores del SEPE contestarán a tus dudas sobre prestaciones y nuestra orientadora laboral, Gemma López, te dará pistas de cómo incluir tus logros en el currículum. Si eres de las personas que aún no cobra el salario mínimo interprofesional, te indicamos cómo debes proceder. Y completaremos el menú de este lunes con nuestra trabajadora observadora, María López. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, por supuesto, con nuestro bloque de ofertas de empleo que tanto te interesan. Y, por cierto, si eres empresa, tienes que recordar que tenemos un correo electrónico que es madridtrabaja@ondamadrid.es por si quieres remitirnos tus ofertas y las publicaremos de forma completamente gratuita. Por ejemplo, como ha ocurrido con esta posibilidad de trabajo para 190 personas con discapacidad.
Para trabajar en atención al contribuyente durante la campaña de la renta 2018 no es necesario tener titulación y la empresa Conecta se encarga de formar a los candidatos impartiendo un curso de 4 semanas. Para optar a alguno de estos puestos es necesario certificar un grado igual o superior al 33% de discapacidad de cualquier tipo. El contrato es de 3 meses de duración y el salario de 730 euros brutos mensuales por una jornada de 25 horas y 1.150 euros brutos mensuales por una jornada de 39 horas.
Como en este programa somos así, el viernes hablamos con la persona que te va a entrevistar. Entonces, yo, si te interesa esta oferta, te recomendaría que fueses a la página web de Madrid Trabaja y escuchases la entrevista, porque puedes sacar muchas conclusiones previas antes de enfrentarte al proceso de selección. Y tenemos 100 vacantes de conductores VTC.
Para Cabify, el contrato es temporal con una jornada a tiempo completo. El coste del vehículo, de su mantenimiento y de la gasolina corren a cargo de la empresa. El salario mensual es de 1.113 euros al mes, más comisiones. Para acceder a alguno de los puestos, es necesario que tengas el carnet de conducir en vigor con un mínimo de 8 puntos y 2 años de antigüedad también del permiso de conducir.
4 puestos de comercial de productos de puericultura.
En este caso es para vender una silla infantil que se puede instalar en todo tipo de espacios. No es necesario tener experiencia previa como vendedor, pero sí tener al menos el título de educación primaria y ser autónomo.
4 dependientes en Collado Villalba.
Para trabajar en una cafetería pastelería es necesario tener el título de la ESO y se valorará que los candidatos y candidatas tengan experiencia previa en atención al cliente. El contrato es indefinido con una jornada laboral a tiempo completo y un sueldo de 1.000 euros netos al mes.
Terminamos con un programa de prácticas remuneradas para estudiantes de posgrado en el Banco Mundial.
Están dirigidas a alumnos que estén cursando un máster o realizando un doctorado en las áreas de finanzas, economía o desarrollo humano. Tendrán una duración mínima de 4 semanas. La mayoría de los puestos estarán localizados en Estados Unidos, en la sede principal del Banco Mundial en Washington. El plazo de inscripción está abierto hasta este 31 de enero.
¿Qué te interesa alguna de estas oportunidades? Ya sabes, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 21 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya tenemos aquí en nuestro estudio a los asesores de este lunes. Fernando Maján, de la Subdirección de Prestaciones del SEPE.
Sí,
bienvenido, Fernando.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Ana Carreras, de la Subdirección de Políticas Activas de la Red EURES, en concreto. Ana Carreras, bienvenida también.
Muchas gracias.
Oye, que te veo nada de Blue Monday, ¿eh?
No.
Yo que pensaba, digo, van a venir hoy nuestros colaboradores un poco tristes por aquello que dicen desde 2005, que hoy es el lunes más triste de todo el año. No es tu caso, ¿no?
No, para nada.
Tú tampoco, ¿no,
tampoco,
Fernando?
Tampoco.
Bueno, vamos a saludar también, creo que ya tenemos a Gema López, nuestra orientadora laboral. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Tú tienes también el día así un poquito triste o no?
No, qué va, para nada. No estoy tristona, ¿no? Pese al Blue Monday.
A pesar del Blue Monday, que yo creo que, sabes, por supuesto, conoces el concepto este de la profecía autocumplida, ¿no?
Sí.
Que muchas veces nos obsesionamos con que va a ocurrir algo, hasta que finalmente sucede, pero
hasta
casi...
Hasta que hacemos que ocurra.
Sí, ¿verdad? Y esto podía ser lo mismo, ¿no? El día triste, hasta que uno se pone triste.
Claro que sí, o que interpreta tristemente todo lo que le ocurre ese día, eso sí.
Bueno, pues si os parece, enseguida vamos a hablar con Gema y con Ana, porque lo primero que vamos a hacer es atender vuestras consultas que han llegado a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, y ahora mismo no me acuerdo del WhatsApp, así que si me lo facilitas, Sofía, cuando tengas un momentito, pues sería bastante interesante. Pero en cualquier caso, Fernando, vamos, si te parece,
sí, con
la primera de las consultas que nos la remite Susana. Dice que la despidieron en el 29 de mayo de 2018 por embarazo, que está a la espera de un juicio por despido improcedente. Yo diría que hasta puede ser por despido nulo, ¿no? Porque ese embarazo más bien será despido nulo. Bueno, estaba trabajando 8,89 horas diarias, tenía contrato de 10 horas semanales y los fines de semana no estaba contratada, que era cuando más trabajaba. Vamos, una joya de trabajo el que tenía esta mujer. Pero lo que nos pregunta es, mientras llega el juicio, ¿puedo solicitar algún subsidio por parte del SEPE?
A ver, como idea general en esta situación, que es ante una situación de despido, independientemente de que luego se pueda reclamar, cualquier trabajador tiene la capacidad o la posibilidad de poder reclamar ante ese despido que ha sufrido, siempre las prestaciones por desempleo lo que van a hacer es dar cobertura al trabajador. Entonces, en cualquier caso, ante un despido, siempre puede ir al SEPE, solicitar cita previa en el SEPE y solicitar el acceso a prestaciones por desempleo. Que la finalidad fundamental es dar cobertura al trabajador ante una situación de desempleo y, por tanto, parte del principio fundamental que va a estar cubierto. Por tanto, ante un despido siempre podrá solicitar prestaciones independientemente de lo que luego posteriormente haga. Ante esa situación lo que puede hacer el trabajador es reclamar vía judicial y ante esa reclamación vía judicial, si ya declaran improcedente el despido en este caso, la empresa tiene dos opciones. O bien tendrá la posibilidad de indemnizar al trabajador con 33 días por año, con un máximo de 24 mensualidades, o bien tendrá la segunda opción, que es readmitirle. En este caso de readmisión es cuando la empresa también pagará los denominados salarios de tramitación, que van desde el cese hasta la reincorporación del trabajador, y en ese caso le descontarán de esos salarios de tramitación todo lo que haya cobrado de prestación por desempleo. Pero como principal idea para cualquier persona que sufra un despido, es que desde ese mismo momento que cesa la relación laboral podrá solicitar prestación y estará cubierto en todo caso.
Perfecto, pues entonces que tome nota Susana, porque en este caso son buenas noticias, porque hay solución al planteamiento que nos hace en esta primera ronda de consultas. Enseguida, Fernando, seguimos con más consultas que nos han llegado por parte de los oyentes de Madrid Trabaja. Porque ahora siempre os indicamos que además de la retahíla de puestos de trabajo que figuran en nuestro currículum, es importante que dediquéis un espacio a los logros que hayáis podido ejecutar en cada uno de ellos. Así que, Gema López, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, pues lo primero que habría que saber es qué son los logros exactamente, ¿no? Y por qué son importantes incluirlos en el currículum. son importantes incluirlos porque te ayudan a diferenciarte, ¿no? Van a hacer que quien esté reclutando se fije más en ti, ¿no? Porque indican probablemente potencial, ¿no? De lo que has hecho y de lo que podrías llegar a hacer en la nueva empresa donde posiblemente te contrataran. Uh-huh. Hay muchas veces que la gente vincula mucho el tema de logros a datos muy cuantificables y eso hace que te bloquees, ¿no? A la hora de decidir, bueno, es que yo no tengo logros significativos. Y no tiene por qué ser así. Es cierto que las cifras en general visten mucho y que si hay datos cuantificables, pues siempre van a tener un peso. Pero no siempre están asociados a por ejemplo, que hemos subido el volumen de ventas o el porcentaje de ventas o que hemos aumentado una cartera de clientes. No tienen por qué ser datos así. También son logros, bueno, pues si hemos recibido algún tipo de reconocimiento, de premio, de éxito profesional, aunque haya sido un éxito vinculado a nuestro equipo, no tiene por qué ser únicamente un éxito individual.
Sí.
Un logro también puede ser haber sido promocionado, ¿no? A lo largo del tiempo, sí. Si nuestra trayectoria, bueno, pues nos ha permitido estar en una empresa el tiempo suficiente como para promocionar. Todos esos pueden ser logros, tanto en lo académico como en lo profesional. Y es importante, como siempre, hacer un análisis de lo que ha sido nuestra trayectoria académica y profesional para determinar qué logros podemos incluir en el currículum.
Y luego los logros que son importantes, porque al final, más allá de contar qué funciones tuvimos, si podemos decir qué objetivos cumplimos, mucho mejor.
Exactamente. Los logros normalmente van vinculados a resultados positivos. Y por ejemplo, el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de plazos, ¿no? En los quehaceres que tuviéramos que hacer también pueden ser logros. Lo importante es que quede claro qué hiciste, ¿no? Qué impacto tuvo y sobre quién lo tuvo. Hay veces, bueno, pues que no tenemos a lo mejor una trayectoria que nos permita poner eso, pero a lo mejor hemos tenido algún logro en lo académico. Hay gente que solo únicamente pone el tema de notas, ¿no? Y las notas, si no son muy excelentes, pues tampoco hay que...
Sí.
Hay que ponerlas. Es importante ponerlas los logros también un poco en orden, ¿no? Del más relevante al menos relevante. Y también deberíamos fijarnos, igual que hacemos con el currículum, en los logros vinculados a la oferta a la que nos vamos a presentar. Porque puede que de entre nuestros muchos o pocos logros tengamos alguno que esté vinculado a esa oferta en concreto. Y si la encontramos ese logro vinculado a la oferta, va a ser más significativo, ¿no?, para la persona que está leyendo nuestro currículum.
Yeah.
Con eso también tendríamos que retomar algo de lo que ya hemos hablado respecto a las palabras clave, ¿no? Pues igual, hay que analizar la empresa, la oferta, para saber qué es lo que están buscando y así también entre nuestros logros encontrar aquellos que son más significativos.
Sí, sí. Y de todas formas, por lo que te estoy entendiendo, Gema, hay que habilitar un apartado específico con los logros, porque sabes que hay muchas personas que lo que hacen es, a la hora de detallar la experiencia laboral, el nombre de una empresa, lo incluyen dentro de esa empresa.
Claro, porque puede ser de ambas formas. Tal y como tú dices, un logro vinculado a cada experiencia profesional, ¿no?, donde se ha conseguido, o en el apartado de formación, donde tuviste esa mención, ¿no?, o ese premio, esa buena nota, o por el contrario, puede ser un apartado especial donde se ponen los logros más destacables.
Uh-huh.
Depende de, como te decía, del impacto que queramos generar. En el caso de que lo hagamos en un apartado especial, en ese caso sí tenemos que seleccionar pues los dos logros son los tres hitos así como más importantes.
Sí, sí.
Si lo estamos vinculando a cada experiencia y en cada experiencia hemos conseguido, bueno, pues en uno hemos conseguido promocionar, en otro, bueno, pues nuestro equipo ha tenido éxito, ¿no?, en algún cometido que tuviera, se puede indicar. A la hora de redactarlos, por ejemplo, puede ser desde... bueno, pues me responsabilicé con éxito de tal tarea o de tal función o de tal equipo o promocioné, o también se puede poner en neutro, ¿no? Decir, pues incremento del porcentaje de ventas, ¿no? O ahorro en tales costes. Lógicamente, cuando tienen que ver con algo así tan preciso, vincularlo a la experiencia le ayuda a quien lo lee a entenderlo mejor.
Claro.
Pero también se puede hacer en un apartado específico. Y ahora hay muchos currículos con unos formatos así muy visuales que te permiten hacer un apartado especial de logros.
De logros, perfecto. Y en todo caso, quizá recomendar a aquellas personas que nos están escuchando y que en estos momentos tienen trabajo, que a lo mejor convendría en la agenda o en algún documento ir anotándolos. Porque claro, sobre todo cuando uno lleva paso por muchas empresas o en una empresa muchísimos años, para acordarse de todos es complicado.
Claro, claro que sí. De hecho, podríamos ir, bueno, pues normalmente en orientación y cuando tienes una persona enfrente, luego le cuesta, como dices, ¿no?, recordar exactamente qué consiguió cuando las experiencias fueron hace mucho tiempo. Sí. Entonces, sí es cierto que deberíamos ser conscientes de que actualmente la búsqueda laboral es a veces una constante, ¿no?, por la temporalidad de los contratos y la falta de estabilidad en una propia empresa, que sí tendríamos que ir siendo conscientes o llevar nuestra agenda, nuestra qué hemos conseguido en cada sitio. Sí. Aquello que pueda ser traducido en un logro, en un resultado positivo que dice de nosotros o de nosotras que somos la persona a la que tienen que contratar.
Y que puede marcar la diferencia con respecto a otros candidatos, que al final es de lo que se trata en el fondo de todo esto, ¿verdad?
Claro, porque hay veces que los formatos, ¿no?, y la trayectoria de académica puede ser muy similar, incluso los años de experiencia pueden ser muy parecidos, ¿no?, o realizando unas mismas funciones. Pero los logros es algo que realmente te individualiza. Es muy raro que dos personas dentro, aunque hayan trabajado en el mismo sector y con las mismas funciones, hayan tenido los mismos resultados traducidos en logros.
Muy bien, Gemma López, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Hasta
luego. Un abrazo.
Adiós.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
invitaba. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Fernando Maján contesta hoy las preguntas de nuestros oyentes que dirigen al servicio estatal público de empleo o servicio público estatal de empleo, mejor
servicio
dicho,
público,
¿no?,
de empleo estatal.
Servicio
es público de empleo estatal.
SEPE, para los amigos.
Exactamente.
Incluso para los Viegenial, antiguo INEM.
Antiguo INEM.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas que nos habéis formulado. Loli, de 24 años, dice que está en paro desde hace un año y medio. que ha acabado la prestación que tenía por haber trabajado, y quería saber si existe alguna otra ayuda económica que pueda solicitar, y nos aclara que no tiene hijos.
Claro, vale. Es que de eso va a depender mucho la posibilidad de acceder. A ver, una vez que ha agotado la prestación contributiva, ya se tiene que ver la posibilidad del acceso a las ayudas de carácter asistencial que existen para poder continuar con el cobro de determinadas ayudas. Aquí existe la posibilidad del acceso, una vez que agotas la prestación contributiva, al subsidio de agotamiento. Pero este subsidio de agotamiento de prestación contributiva va a depender la posibilidad de acceso de la edad de la persona. La edad de la persona y si tiene o no tiene responsabilidades familiares. Entonces partimos de que todos aquellos mayores de 45 años, si no tienen responsabilidades familiares, pueden acceder sin problema. Pero los menores de 45 años se les exige como requisito, si no, no pueden acceder, tener responsabilidades familiares. En este caso, el subsidio de agotamiento no podrá solicitarlo porque no tiene responsabilidades familiares. Y ya, en última instancia, si no puede acceder a este subsidio de agotamiento, se tiene que analizar la posibilidad del acceso al famoso SED, al Subsidio Extraordinario de Desempleo. Problema que tenemos también, que exigen como requisito, entre todos los requisitos que exigen, uno de ellos es tener responsabilidades familiares. Tampoco, al no tenerlas, tampoco va a poder acceder a esta ayuda. Entonces, así, directamente, digamos, una vez que agote la prestación contributiva, no va a poder acceder a ningún tipo de ayuda de carácter asistencial por agotar la prestación contributiva. Entonces, en su situación, lo único que va a poder hacer, o si tiene la posibilidad, es si consigue tener un contrato de trabajo y que tenga una duración al menos de 6 meses, sí que podrá acceder a un subsidio, a un mini subsidio, a un subsidio que llamamos por cotizaciones insuficientes, en donde podrá acceder a una duración de 6 meses de subsidio si consigue tener ese periodo cotizado mínimo de 6 meses sin tener responsabilidades familiares. Entonces esa es la única opción que tiene ahora para poder acceder a cualquier tipo de ayuda de carácter asistencial.
Perfecto, pues Loli, espero que hayas tomado buena nota y que, bueno, pues cuando no hay solución, no hay solución. Y la solución es intentar encontrar trabajo cuanto antes para acumular esos 6 meses que nos comentaba Fernando, que te pueden abrir la oportunidad de un nuevo subsidio. Y Ana Carreras, de Red Eures, que ya la hemos presentado al principio. Bueno, hay una expectación, está Twitter y Facebook vuelto del revés, sí, con esa oferta de empleo de 450 puestos. Ahora desvelaremos, porque son para trabajar aquí en España. Y claro, siempre hemos hablado, cada vez que hablamos con vosotras de la Red Eures, de trabajo en Europa, de trabajo en otros países, y también gestionáis trabajo aquí en España.
Efectivamente, hasta ahora hemos estado hablando de los servicios que presta la Red Eures a los trabajadores, pero en esta ocasión es también ofrece servicios a los empresarios. Uh-huh. Por lo tanto,
y a los empresarios, la semana pasada hablábamos de el servicio que prestáis a los empresarios en relación a la oferta de Inditex en Holanda, digamos a empresarios que quieren ubicar un centro de trabajo fuera de España, y ahí les podéis ayudar, pero incluso también aquellos empresarios que a lo mejor aquí en España, por lo que sea, o en su zona geográfica, su provincia, su comarca, no encuentran trabajadores, ahí también les podéis echar una mano.
Efectivamente, que además es el caso que nos ocupa hoy de la oferta que traemos de 400 puestos. Es una empresa española ubicada en Valencia y lo que se les ofrece es una ventanita al exterior, una proyección para buscar, en el caso de que en España no hubiera
trabajadores de esa categoría,
trabajadores con esas condiciones, pues a lo mejor abrirles la oportunidad a encontrarlos fuera de España.
Y luego te digo una cosa, porque está muy bien, porque muchas veces, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana de Madrid quiere optar a una oferta de empleo en Valencia. Y lo tiene difícil, ¿eh? Lo tiene difícil por varias circunstancias, porque si lo hace a través de los portales públicos, en Madrid no se puede optar al Servet, por ejemplo. Y, uh-huh, y si lo hace por los privados, siempre te ponen un poco la barrera de que seas de la zona, porque si no, te echan para atrás. O sea que está muy bien que ofrezcáis, porque a través vuestra, digamos, se potencia también la movilidad del trabajador.
Sí, sí. En esta ocasión, además, esta oferta tan estupenda nos ha sido comunicada a través del Servicio de Empleo Público de la Comunidad Valenciana. Y efectivamente, todos los ciudadanos de esta comunidad, ellos a través del portal de empleo público, pues tienen acceso a la oferta y a las condiciones. El que nos lo hayan comunicado a nosotros, le hemos dado publicidad y está abierta a todos los ciudadanos del territorio nacional. Y entonces con un buzón de correos donde tienen que...
Eso es lo más importante. O sea, quiero decir que al final que le habilitemos un lugar hacia el cual dirigir el currículum es lo más importante, porque es lo que precisamente a lo mejor por otros métodos no se puede hacer, curiosamente.
Sí, sí. En Valencia, o sea, en la Comunidad Valenciana, los ciudadanos, ellos acceden directamente a su portal y entonces, mientras que en esta oferta los ciudadanos del territorio nacional tienen que enviar su currículum a ese buzón que vamos a proporcionar, porque serán los compañeros de la Comunidad Valenciana los que
gestionen las candidaturas,
introduzcan,
¿no?,
todos sus datos en el portal.
¿Y todo esto para qué te lo contamos? Porque en breve te vamos a contar los detalles de la oferta para que sepas. Solamente voy a decir que hay una de logística, que es un apartado en el que en Madrid tenemos muchos trabajadores preparados, con lo cual puede haber personas que tengan interés. Y hasta ahí puedo leer que decía Mayra Gómez-Ken, porque enseguida os vamos a dar más detalles. Enseguida, porque ahora os vamos a resolver otra duda. Y es que llega el momento de que nuestra abogada María José López resuelva también alguno de los problemas laborales que te puedan surgir. Hoy, por ejemplo, Javi García, ¿cuál es la pregunta?
El escenario es el siguiente. Tengo un contrato temporal de 40 horas semanales por un salario bruto de unos 850 euros mensuales repartidos en 12 pagas. Con 40 años he hablado con la empresa para preguntarles si me van a subir hasta el salario mínimo interprofesional. Se han negado. Ahora la pregunta es, ¿qué podría hacer? ¿Puedo denunciarlo y cómo?
Sofía, te has puesto mano a la obra, Sofía López, y hemos consultado tanto a los madrileños como a nuestra abogada, que es la que nos brinda la opinión especializada, ¿no?
Eso es, nos hemos paseado por una calle céntrica de Madrid para preguntar a la gente si creen que una empresa puede pagar a sus trabajadores por debajo del salario mínimo interprofesional. Y lo cierto es que la mayoría sí que nos han dicho que consideran que es ilegal, que creen que es ilegal,
sí,
pero que, sin embargo, conocen muchos casos en los que esto ocurre, como en la consulta de hoy. Así que les hemos preguntado qué es lo que harían en una situación así y estas han sido sus respuestas.
No lo sé, yo supongo que iría a preguntar a algún abogado o alguien que sepa del tema de derecho laboral o alguna cosa así.
Pues denunciarlo a las autoridades.
Pues aguantarse o marcharse, no te queda otra.
Hoy en día, nada, porque si no se queda sin trabajo.
Madre mía,
sí.
Qué versión más... hoy de Blue Monday, realmente estas respuestas
más
son
negativas,
de Blue Monday.
Sí, ¿no? Sí, sí. Para resolver las dudas, pues hemos llamado a nuestra abogada colaboradora María José López y nos ha contado que sí, que las empresas están obligadas a cumplir con la revisión del salario de sus trabajadores.
Esta subida afecta a todos los trabajadores de cómputo en cuyo cómputo anual cobren menos de 12.600 euros y trabajen a jornada completa. Y esto viene así establecido también en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superior a que, en este caso, por lo que nos dice la señora, no es así y, por tanto, se tiene que adaptar a ese salario mínimo.
Vamos a... la verdad es que eso nos quedaba a todos claro, pero
sí.
¿Ahora qué?
Es ilegal y, bueno, nuestra oyente que nos ha hecho esta consulta, sí es verdad que nos ha dicho María que lo ha hecho bien, que lo primero es ponerse en contacto con la empresa para pedir esa subida de salario, pero que en el caso de que aún así la empresa no cumpla con sus obligaciones, pues nos ha sugerido hacer lo siguiente.
Pues no sé si en esa empresa, no sé qué características tiene, es una empresa más pequeña, más grande, seguramente habrá representantes sindicales para que lo pongan de manifiesto y se toque vaya la denuncia a la inspección de trabajo.
Eso es lo que se debería hacer. ¿no?
Sí.
De denunciarlo, pero también nos ha comentado mucha gente en la calle que tienen miedo,
claro.
Tienen miedo porque piensan que podrían perder su trabajo y ahora mismo pues
¿y en no, ese caso qué ocurre?
No se pueden arriesgar. Así que le hemos preguntado de nuevo a María y ella la verdad es que...
A María José.
A María José, a Pepa. Y nos ha arrojado también un poquito de luz al respecto.
Si eso se produjera, estamos hablando de que la empresa está coaccionando a una trabajadora que lo único que hace es pedir que se cumple con la legislación laboral, ¿vale? Y entonces eso sería nulo de pleno derecho.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que no tienen que tener miedo porque ¿por qué? Si les despiden, les tienen que... El despido nulo, que ya nos lo comentó María José López la semana pasada, significa que nos tienen que readmitir sí o sí. O sea, no hay posibilidad de que nos den una indemnización y que nos vayamos a casa. Nos tienen que readmitir, pase lo que pase. ¿Alguna cuestión más que te haya
eso
comentado?
Es todo.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos con la tercera de las consultas. Fernando Maján, del SEPE, ya no me voy a liar.
más fácil.
Y la tercera de las cuestiones dice, yo cobro el subsidio de mayores de 55 y pretendo hacerme autónomo o crear una empresa. Mi pregunta es, ¿puedo seguir cobrando el subsidio mientras empieza la empresa a funcionar y cuánto tiempo?
A ver, está percibiendo el subsidio de mayores de 55. El subsidio es una ayuda de carácter asistencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero y fundamental es que esta ayuda o este subsidio de mayores de 55 es incompatible la percepción del subsidio y darte de alta como trabajador autónomo. Por tanto, si se va a dar de alta como trabajador autónomo, no puede continuar cobrando este subsidio de mayores de 55. Únicamente es compatible con un contrato por cuenta ajena, siempre a tiempo parcial y siempre que la cuantía que perciba de rentas por ese contrato no supere el 75% del salario mínimo interprofesional. Es con lo único que es compatible. Entonces, en este caso, si se quiere establecer como autónomo, lo que va a suceder es que se suspende ese subsidio, no puede cobrarlo mientras esté de alta como autónomo, pero, en la última reforma que se hizo en el año 2015, lo que permite es que si suspendes ese subsidio como consecuencia de darte de alta como trabajador autónomo, te permite mantener suspendido este subsidio, sin cobrarlo, digamos, suspendido, un máximo de 5 años. Si durante ese periodo de esos 5 años, por cualquier cosa, no funciona el negocio, no puedes ir para adelante, puedes darte de baja como trabajador autónomo, solicitar la reanudación del subsidio y continuaría cobrando ese subsidio sin ningún problema, pero siempre dentro del margen de esos 5 años desde que se ha dado de baja. Eso por lo menos, bueno, le da un... mientras está realizando su actividad, no puede cobrarlo, pero lo mantiene suspendido durante ese periodo que hemos dicho de 5 años y puede reanudarlo por el simple hecho de darse de baja como trabajador autónomo. No tiene que justificar nada más.
Ah, eso es interesante porque, claro, luego ahí, según qué actividades de autónomos, el modo de cotizar para claro. Otro tipo de prestaciones
sí,
que no
es.
Tienen que ver con estas de las que estamos hablando, sí que ha generado alguna controversia.
Eso es. Sí, eso es la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos. Eso es. Pero eso es una prestación que se percibe si se cotiza ahora a partir de enero ya lo han establecido como obligatorio para todos los autónomos, que se cotiza por esa prestación de cese de actividad. Aquí lo que estamos hablando es que se deja suspendida una prestación de régimen, un subsidio de régimen general por colocación como trabajador autónomo. Por tanto, lo que digo, durante ese periodo de 5 años, por el simple hecho de darse de baja como autónomo, podrá reanudar ese subsidio sin problema.
Bueno, pues ya lo sabes y que tengas mucho éxito y que nos escuches también otros días, que también hablamos para aquellos de vosotros que queréis montar un negocio, os damos consejos porque hay ya fuera del terreno del SEPE otras posibilidades que te podrías plantear, porque a lo mejor puedes solicitar, qué sé yo, un préstamo ICO, por ejemplo, y que eso te permita subsistir durante un tiempo mientras que llegan los éxitos del negocio. Entonces, no todos son ayudas por parte del gobierno, sino que uno también puede buscar otras alternativas que pueden ser útiles. Y de eso hablamos también los martes, que hablamos de los autónomos, los jueves, con los trabajos del futuro. Así que, en fin, que esperamos haberte complacido en la respuesta, sobre todo en la que te ha dado Fernando, que al final es la persona que sabe de todo esto. Hacemos un alto en el camino y continuamos con más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora. Juan
Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos
David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre. No,
sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y es momento para que hablemos de convocatorias de empleo público que iniciamos con 35 plazas para el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.
Dos de las plazas están reservadas a personas que acrediten tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Es requisito indispensable para solicitar una de las plazas estar en posesión del título de ingeniero industrial. El proceso de selección será de oposición y curso selectivo y el plazo para enviar tu solicitud está abierto desde mañana hasta el próximo 19 de febrero.
63 vacantes de profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid.
En diversas áreas de conocimiento como arquitectura, documentación, biología, botánica, economía o filosofía, el plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 30 de enero y podrán presentarse quienes hayan obtenido la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. El proceso selectivo constará de una única prueba en la que el candidato deberá realizar una exposición oral de un tema relacionado con su área de conocimiento.
Se abre una bolsa de empleo para el Ayuntamiento de Getafe.
Para personal con conocimientos en economía es necesario estar licenciado o graduado en ciencias políticas, administración y dirección de empresas, economía o investigación y técnicas del mercado. El sistema de selección será el de oposición libre y el plazo para enviar tu solicitud está abierto hasta este miércoles 23 de enero.
45 plazas en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Se necesitan para cubrir puestos de fotógrafo, maquinista de teatro, conserjes, peones operarios, agente medioambiental, monitores deportivos, agente de mantenimiento informático y varios más que puedes consultar en nuestra página web. El proceso de selección será por concurso oposición y la inscripción está abierta hasta el próximo 13 de febrero.
¿Que te interesa alguna de estas oportunidades? ¿Que cumples además los requisitos? Ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 21 de enero. Javi, un atraco. Cuéntanos las vías de contacto que tenemos con nuestros oyentes para que nos puedan enviar comentarios, sugerencias y todo lo que quieran.
A través de nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales tenemos perfil en Twitter @madridtrabajaom, en Facebook Madrid Trabaja y también, por supuesto,
y el WhatsApp famoso.
Por supuesto, está que, vamos, no da de sí el WhatsApp. 628-09-11-17.
628-09-11-17, y aquí solamente respondemos notas de voz, lo digo así de claro, porque queremos escuchar la voz de nuestros oyentes. Ya, Fernando, tenemos alguna nota de voz para la semana que viene, o sea que les escucharemos, no solamente les leeremos, que siempre da poquito más de vidilla aquí a la radio. Y vamos ya por fin con la oferta de empleo que está esperando nuestros amigos de Twitter y de Facebook, que desde que esta mañana lo hemos comentado no paran de enviarnos mensajes. Y esa oferta. Bueno, son 450 puestos de trabajo, ¿no, Ana?
Sí, son 400 puestos de operarios de montaje electromecánico y 50 puestos de operarios de logística.
Bueno, pues vamos con los electromecánicos, que por volumen son 400. Y cuéntanos un poquito qué es lo que se les pide.
Bueno, estas personas tienen que ser tituladas en algún título de formación profesional de grado medio superior de la familia de electrónica, electricidad o mecánica.
Sí.
Y o bien tener experiencia de un año al menos en montajes o mantenimiento industrial, cuadros eléctricos y cableados, o también en experiencia en montaje de estructuras metálicas.
Bueno, hay que decir que además es un puesto de trabajo para la localidad valenciana de Llíria, que es donde se encuentra esta empresa. Lo digo para que nuestros oyentes tengan en cuenta que se tendrían que trasladar, ¿no? Porque realmente es un puesto de trabajo que nos pilla, bueno, no relativamente lejos de Madrid, pero no para ir y volver todos los días, no. Ni mucho menos.
Es una empresa valenciana, Power Electronics,
sí,
que está en plena expansión. Tiene los servicios, oficinas centrales en Paterna, una planta en Igueruelas y las nuevas instalaciones para las que ha sacado estos 400 puestos en Llíria.
Vale. Hay que decir que también los 50 puestos de operario de logística es para esto ahora tan famoso, tan moderno, del picking, del picking, el packing. En este caso, no packing, picking.
Picking.
¿Y qué se pide en el caso del picking?
Pues también piden una, sobre todo una formación profesional o experiencia
de 12 meses.
De 12 meses.
En puestos similares.
Y tener carnet de carretillero.
Claro, esto es importante porque seguramente en la zona, digamos, del corredor de Henares, donde hay bastante gente trabajando en logística, pues
sí,
se pueden encontrar con un año de experiencia y con el carnet de carretillero con suma facilidad, con lo cual puede ser una buena oportunidad. Por lo menos que se presenten y que conozcan las condiciones, ¿no? Porque se habla de condiciones según convenio, pero habrá que ver, porque también el convenio de logística, si no me equivoco, está, digamos, geográficamente separado. Es decir, que el convenio de Madrid,
sí,
es diferente al de la Comunidad Valenciana.
Hay diferencia entre las comunidades. Y en esta oferta se valoran conocimientos de Microsoft Excel y SAP.
Sí, sí. Dos programas, sobre todo el SAP, también muy demandados por las empresas últimamente. Bueno, y las personas que les interese, Ana, ¿dónde deben acudir?
Pues si son ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Bueno,
pues,
aquí yo creo que pocos no van a escuchar.
Pues ellos ya saben que tienen que acceder a través de su aplicación.
Sí, del
pero para el resto del personal del territorio nacional tienen que dirigir su currículum y una carta de solicitud enviar a la siguiente dirección: servef-espacio-empresas-ofertas@gva.es.
Bueno, y si no, también se lo vamos a facilitar a través de la web del programa cuando incluyamos este apartado que sacaremos dentro de las informaciones de este día, e incluiremos también el correo electrónico para que aquellos que estén interesados e interesadas puedan escribir y enviar el currículum.
Y si
¿vale?
no, en la página web de EURES,
pues CP,
ahí es donde
EURES,
tenemos. Ahí es donde
y
tenemos.
España.
Y España, efectivamente.
Esa es la ruta que tenéis que seguir informáticamente.
Tenemos anunciadas ambas ofertas y con la dirección muy clara.
Bueno, pues muchas gracias, Ana, también por habernos acompañado. Ana Carreras, de la red EURES, Fernando Maján, que también nos ha acompañado, pero que seguís aquí todavía un poquito hasta que termine el programa, porque ahora vamos a estar muy pendientes de nuestra trabajadora observadora. Y yo sé que para ella esto del Blue Monday, nada, porque es la alegría hecha persona. María López, muy buenas.
Mira, además me estoy riendo sola porque, Javi, menos mal que escuchamos Madrid Trabaja. A mí me pides un picking y te digo que voy. Tuve que ver que yo solo tengo ojos para mi José Manuel.
Sí.
Así que menos mal que escuchamos lo de Madrid Trabaja y nos enteramos de las cosas y los palabras modernos. Esto
claro,
que ahora.
Imagínate, y el packing. Anda, que el packing no suena pornográfico.
Bueno, yo llamo a mi vecina para acá.
Bueno, cuéntanos, María.
Bueno, pues hablando de Piqui y de Paca, yo, otras palabras que son más famosas, otros personajes, Mortadelo, Filemón, el inspector de la CIA. ¿Te acuerdas de Ofelia, la secretaria?
Sí, claro.
Javier, que ya son setentones. Han cumplido esta semana 71 años. Y ni jubilación ni nada, ¿eh? Ibáñez y sus personajes están, lo podéis ver, más jóvenes que nunca. Vamos, que los años no pasan ni por sus historias, ni por su físico, ni por sus disfraces. ¿Y hoy por qué dirás que traigo este cumpleaños aquí? Pues
venga,
le pongo como ejemplo, porque claro, hemos llegado a un punto, Javier, en el que hay cierta obsesión, yo creo que por innovar. Pues si solo hiciésemos caso a eso, igual Mortadelo y Filemón ya no serían lo mismo. Porque hace poco acabamos de ver roscón artesanal, que lo hacen ya hasta con ketchup. O huesos de santo con sabor a pipas o pipermín. Por favor, no nos carguemos tampoco la esencia de las cosas. Porque cuando hay genialidad, veteranía, calidad detrás del producto, pues igual nos lo estamos cargando con eso de intentar innovar o mejorar. Ibáñez es un claro ejemplo de esto, y a lo que voy. Es como la Nancy de hoy en día, que ya no es lo mismo. Pues eso, innovaron tanto que ahora de Nancy no queda absolutamente nada. O de los huesos de santo, esto que digo con sabor a pipermín, pues a lo mejor de hueso de santo tiene ya más bien poco eso. El pan de pueblo, ¿te acuerdas?
Hombre,
mucho mejor que el que metemos ahí en el microondas. No. Alguna diferencia tiene que haber. En fin, que innovación sí, pero que no por norma generalizada. Así que de vez en cuando también conservar, ¿por qué no?
Y sobre todo que para innovar primero hay que hacer bien el original. O sea, partiendo de que hagas bien el original, por ejemplo el pan, luego ya puedes innovar todo lo que quieras.
Claro, entonces la innovación está muy bien con cabeza y en determinados casos.
Claro.
Con lo cual, viva Mortadelo y Filemón.
Viva Mortadelo y Filemón, que fíjate, y además te voy a decir una cosa, María, coincide eso con el fallecimiento este fin de semana que nos hemos enterado todos de Lolo Rico, que fue aquella mujer que dirigió La Bola de Cristal, ese programa que para una generación ha marcado, digamos, toda una época y que transmitía una serie de valores que yo creo que tenemos que reivindicar, desde precisamente la creatividad, pero la creatividad con cierto sentido, y sobre todo la libertad, ¿no? La libertad de
La Bola de Cristal, La Cometa Blanca, ¿te acuerdas?
Sí.
Y luego una que no sabemos todos, un globo, tres globos.
Eso, vaya tardes.
Dejó huella nosotros.
Bueno, María, un besazo enorme.
Que Dios me ponga la mano, un beso.
Venga, hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Javi, que me miraba ya con cara de ya están aquí los abuelos porretas sacando sus historias.
Algo me suena.
No, hombre, si no digo que no te suene, pero que suena también un poco abuelos porretas esto de...
Pero es bueno. Era muy buena la televisión hace años. Yo creo
era muy buena, sí. Fíjate que nos prometían, que decía que cuando llegasen las privadas, que la televisión iba a ser mejor. Y yo, francamente, tengo mis serias dudas de que eso haya sido verdad. Pero bueno, en cualquier caso, parece que estos cantos nostálgicos debemos dejarlos solamente para ratitos puntuales. No hay que tampoco regodearse en ellos. Y no hay que regodearse porque luego llega un lunes como el de hoy y uno se pone triste. ¿Y qué pasa?
Pues que es el Blue Monday.
¿Y eso quién lo ha decidido?
¿Y qué es lo que es el Blue Monday?
Sí.
Hay que explicarlo. ¿Quién lo ha decidido? Hace 15 años, en una campaña de marketing, tuvo la idea de encargarle un presunto estudio a un investigador de la Universidad de Cardiff, se llamaba Cliff Arnall, y él utilizó una especie de fórmula para determinar qué día del año era el más triste, este Blue Monday. Decidió que era el tercer lunes de enero.
Sí.
¿Por qué? Distintas variables sí que existen, es cierto, aunque la base científica parece que no es de todo...
Cuestionable, ¿no?
Exacto. Entonces sí que es verdad que suelen ser días muy fríos y también que ya han pasado unas semanas desde Nochevieja, Año Nuevo, propósitos de Año Nuevo, que no terminamos de cumplir. Pero como decimos, la base científica parece que es nula,
Los medios de comunicación sí que los repetimos año tras año, los rescatamos del baúl de los recuerdos y quizás por eso también gana más importancia. Nos lo cuenta Antonio Cano, presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés.
Si estamos en el fin de semana, en el Blue Monday, pues hemos estado descansando y de repente tenemos que afrontar la semana que viene. Y a lo mejor no hemos descansado lo suficiente o incluso necesitamos descansar del fin de semana. Si eso se une, pues que no nos guste nuestro trabajo o que tengamos algún problema en el mismo, pues ese Blue Monday, ese lunes triste, pues puede ser aún más triste, ¿no?
Pero puede ser este lunes y el que viene. Exacto. Y dentro de un mes, y o sea, puede ser los lunes tristes.
Eso es, porque además quien no esté del todo a gusto en el trabajo se le hace muy costa arriba volver del sábado y del domingo.
Y entonces será triste el lunes, triste el Exacto. martes, triste el miércoles.
El 21, el 28, da igual el mes de enero, de febrero, de marzo, que sea. Si es verdad que en enero los días suelen ser muy fríos, grises en general, y el clima sí que influye bastante en el estado de ánimo.
Un clima pues más benigno, con más calor, con más sol, estimula pues ciertas glándulas, ciertas hormonas que favorecen pues una mejora del estado de ánimo. Y por el contrario, la ausencia de luz, el día gris, la lluvia, el frío, pues no favorecen una mejora del estado de ánimo, sino todo lo contrario, un bajón.
Como decimos, no hay base científica, sí que hay factores que influyen en el estado de ánimo. Y en ese estado de ánimo también es muy importante la situación laboral. Porque si algunos se quejan de que es lunes y hay que ir a trabajar, más complicado lo tienen los que están en situación de desempleo, que buscan trabajo.
Y que tienen esa película de los lunes al sol, con
Eso
lo cual,
es.
Aunque ahora sea gris, pero sigue siendo dramático también en primavera, cada lunes, ¿no?
Y ellos sí que tienen más probabilidades de estar tristes.
Las personas que no tienen trabajo tienen una probabilidad 2,2 veces superior de deprimirse frente a quien tiene trabajo y tiene que volver el lunes al trabajo o tiene que volver después de las vacaciones.
Ya está, Javi. Vamos a desmontar todo esto del Blue Monday, por favor.
Eso es, vamos a buscar el lado positivo.
Siempre hablamos aquí, por supuesto, del mercado laboral, de otras cosas, otras circunstancias. Si no has ido al gimnasio, si tu propósito era apuntarte al gimnasio y no has ido, eso ya es otra cosa, que no tiene nada que ver
con. Ya mañana es martes y ya no te acuerdas de los propósitos, claro. Tampoco pasa nada.
Eso es. Pero aquí hablamos desde el punto de vista laboral. Desmóntanos de que esto de los lunes terceros del mes de enero sean tristes para llorar.
Eso es, mira, hoy LinkedIn ha elegido este día para presentar un estudio en el que revela que en enero son un 65% más las búsquedas de empleo, buscamos más trabajo, pero tenemos obstáculos que nos impiden cambiar de trabajo o encontrar trabajo. Uno de ellos, si es el caso de cambiar de empleo, es la falta de confianza, porque muchos pensamos que cuando vamos a optar a una candidatura va a haber otro candidato que ya es mejor y que por lo tanto no optamos a ese puesto.
La profecía autocumplida. Empezamos a decir, no me va a salir trabajo, no me va a salir trabajo, no me va a salir trabajo y al final se cumple. Claro.
Eso es. Y entonces te tienes que plantear si en el trabajo que tienes estás realmente a gusto, si te gusta o es que te encanta.
El 70% de las personas dicen que su trabajo les gusta, pero no les encanta. ¿Cuántas veces hemos hablado de cuando uno realmente encuentra un trabajo que le apasiona, las cosas cambian, ¿no? Hay una magia detrás de todo eso que hace que uno no tenga casi que volver a trabajar en su vida, ¿no? Y ojalá ese fuese el escenario. Así que, en muchos casos, la primera barrera, ese primer obstáculo que ponemos es la que me falta confianza o me cuesta salir de esa zona de confort donde estoy instalado de alguna manera.
Escuchábamos a Raúl Suárez, responsable de negocio corporativo de LinkedIn en España y en Portugal, y es cierto que nos tenemos que hacer esa pregunta para cambiar de trabajo y no estar en la zona de confort donde sí que valoramos el salario, el horario, un horario cómodo. Decimos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya de por vida prácticamente en este trabajo. Si queremos plantearnos esa opción de cambiar, tenemos que valorar, además del salario económico, el entorno salarial. ¿Qué es esto? Pues el trato que tenemos también en las empresas.
Pasa a ser algo que tiene mucho que ver con qué hacemos en nuestro día a día, cómo la empresa nos cuida, qué tipo de beneficios sociales tenemos al respecto, si es una empresa que cuida el hecho de que puedas acudir a, bueno, pues a mejorar tu salud, a que puedas estar enfocado a otras cosas, a que puedas aprender, a que puedas desarrollarte internamente. Empezamos a ver que hay un salario motivacional y emocional emocional, que tiene mucho más que ver con efectivamente cómo cada día pasa a ser un mejor entorno de trabajo en lugar de puramente la parte salarial.
Sí, pero con salario emocional tampoco se come. O sea, eso quiere decir que
es un pack.
A ver si hay empresas que dan mucho salario emocional y poco salario económico, ¿eh? Hay que tener un equilibrio entre los dos. Es bueno eso que es. Los trabajadores estén bien pagados, y si luego además tenemos y les ofrecemos salario emocional, muchísimo más. Es que decía hace poco una persona que sigo y que es un influencer de esto de los recursos humanos, que a veces había empresas que te colocan una mesa de ping-pong y con eso consideran ya que ya estás muy bien pagado, ¿no? Y dices, bueno, lo de la mesa de ping-pong bien, pero si encima en nómina me lo reflejas de alguna manera, pues mejor eso que mejor, es. ¿Verdad?
Y LinkedIn para eso tiene una herramienta muy buena para comparar salarios, para ver si respecto a tu categoría estás bien pagado o no. Ya comparando en el mercado, pues puedes elegir cambiar o no de trabajo. En cualquier caso, los expertos dicen, hay días buenos, hay días malos, hay días regulares. Sabiendo eso, el estado de ánimo será mejor.
Y hay veces que está uno en vacaciones triste, o sea, que tampoco es por circunstancias de la vida o porque echa de menos la rutina, que también puede ocurrir. Bueno, que yo antes hablaba, como estamos en la radio y excepto si nos ves por streaming, no estás viendo, es que estaban aquí Fernando y Ana acompañándome y estaban asintiendo, ¿verdad? Con sí. Respecto al salario de
Tracatra. Tiene que reflejarse, ¿verdad? Tiene que reflejarse.
Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí este lunes con nosotros. Y que no estéis tristes, que mira, si estáis en paro buscando trabajo, aquí hoy hemos tenido pues como 700 oportunidades de empleo que puedes aprovechar, y si hoy no han encajado con tu perfil, nos ponemos ya manos a la obra para buscar que mañana lo estén. O sea que si te lo has perdido, mañana a partir de las 3 de la tarde de nuevo tendrás ofertas de empleo, cursos de formación aquí en Madrid Trabaja. Ahora nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con nuestra compañera Nieves Herrero, y mañana, lo dicho, la cita a las 3. Hasta mañana.